¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave?
¿La puerta del carro del vecino?
¡Despierta!
Llegó Luis Chatein.
¡Luis Chatein!
Son las 9 y 16 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Jorge Ramos no conducirá el programa de hoy, se encuentra compitiendo en una regata en el Mediterráneo. Arriba Miami es una transmisión de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami, para el mundo entero, en la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi masterclass, a mi manera, está disponible en el mundo entero en soychatén.com. Página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa el locutor, presentador de televisión y protagonista durante 18 años del fantasma de la ópera, Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, gato?
Ay, tarde. Angustiado. Por favor, cuéntale a tu audiencia por qué hasta ahora estás saludando tú y es por culpa mía.
Yo lo sé. Culpa no sabes gente. Cómo disfruto, lamento y disfruto lo que está pasando.
Claro,
gózatelo. Porque dale. Sé perfectamente lo mucho que te perturba, que te duele, porque eres un hombre de radio y más allá de todo eres una persona puntual. Entonces, sé la angustia por la que has pasado. Eso me produce un disfrute de verdad que me hace sentir terriblemente mal, porque tengo mucho aprecio, pero disfruto mucho lo que está pasando. Esto.
Ya, suéltalo, ya, tírame al agua. Yo voy a nadar.
Te tiraste solo, yo pensaba, te lo juro que ni lo iba a mencionar, miento. Bueno, el gato, hoy estamos empezando hace, ¿qué? Sí, 15 minutos tarde, ya que el gato ha llegado 15 minutos tarde.
Me siento como en clase con el profesor de matemáticas que dice, todo el mundo bien, está bien. Bueno, el señor Humberto Rodríguez, que llegó tarde, por favor, levántese de la silla. Y sabe uno cuál era el señor Humberto Rodríguez, se levantaba tarde. Ah, qué pena, profesor.
Pero vuelvo al tema. Sé perfectamente la angustia que tienes que estar atravesando porque eres una persona puntual y eres una persona que sabe que en este caso uno cuenta con tu apoyo, ¿no? Para esta hora completa. Yo no sé por qué me siento incapacitado de hacer radio yo solo.
No puedo.
Hablar yo solo. Solito, durante tanto tiempo, no puedo.
¿No puedes?
Sí, no puedo. Por eso cuando me llega tarde una persona, le decía yo a Oriana y a Daniel, estábamos conversando que curiosamente en los últimos 5 o 6 días, Nando de la Gente, 26 minutos tarde.
Uy, no, gané yo.
No, bueno, 26. O sea, media vuelta y para la casa. Media vuelta y para la casa, Nando. Ayer, Charlene, la maravillosa cantante y actriz dominicana, también tarde. ¿Cuántos minutos tarde? ¿Podríamos calcular más o menos? ¿Cómo cuánto?
15 minutos.
15 minutos tarde
también. Lo mismo. Nos pusimos de acuerdo con Charlene.
15 minutos. Lo que pasa es que Charlene. Charlene es encantadora.
Sí, es verdad, gracias.
Entonces, la verdad que la excusa de Charlene era pésima. No sé por qué. O sea,
¿cuál fue la excusa? Porque es que, eso es importante.
Ay, qué loquera, me enredé.
No, yo digo la verdad, se me hizo tarde. Y había un trancón, o sea, un trancón en alguna otra parte puede tomarse de manera que no es
¿sí?
sexual, pero no. Había mucho tráfico en un lugar donde son 4 vías, había 2 vías por un accidente. ¡Pum! Ahí me demoré los 10 minutos tarde que llegué.
¿Era realmente un accidente
¿sí?
que fuerte?
Sí. Una cosa fuerte. Llegaron paramédicos
y
empecé a ver circular el helicóptero. Dije, cuando vi circular el helicóptero dije, ¡uy!
Esto
o
va
noticia,
a estar fatal.
O policía, o persecución, claro. Y alguna cosa de esas.
Terrible es cuando es una pinchada de caucho.
Sí.
Y está igualmente trancado.
Sí.
Con toda la connotación sexual que trancado tiene en ciertos países de Sudáfrica.
No, y hoy día en cualquier lado.
Esto
no, en Sudáfrica es normal.
El trancado. Uy, a mí me han llegado unos videos de...
Del hombre del WhatsApp.
Pero ese tipo, esto de un poco más subido de tono, y uno dice, wow, esta gente se divierte mucho más en África que acá. O sea, nosotros aquí vamos, pero muy atrás. Sí. Bueno, gato, esto podría pasar años hablando de esto contigo.
De la llegada tarde tuya. Ah, no.
No, de la llegada tarde tuya. Fíjate, yo soy tan piqui con esta cuestión. Mira, hace años, recuerdo yo, una agrupación fantástica de rock español, Los Héroes del Silencio.
¿Cómo no? Oh, por favor.
Los Héroes del Silencio. Estaban pactados para una entrevista, un programa que tenía yo en Caracas. Y la entrevista era, ponte tú que 7:30 de la mañana. Llegaron como a las 9.
Pero son los héroes, eran los héroes del
silencio. Los héroes del silencio.
Enrique Bunbury.
Enrique Bunbury.
Rockstar.
Rockstar.
Se le quedó pegado algo en la noche.
Recuerdo que llegaron como a las 9 de la mañana. vi la van acercarse a la puerta y le dije, no, salí yo mismo, le dije, a la vuelta,
no, devuélvete,
chao. Ni se bajen. Al hotel. Claro.
¿Y te los volviste a encontrar en algún momento?
¿O no? Nunca jamás.
¿Nunca los entrevistaste?
Nunca jamás.
Y por esa razón, ahora es que entiendo, yo vi un comunicado que decía, después de fallar y llegar tarde a una entrevista con un medio importante en Venezuela y uno de los directores y conductores más importantes del país, Héroes del Silencio se disuelve. Y terminó esa...
Primero les revocamos la nacionalidad.
Sí.
Todos eran venezolanos nacionalizados. Todos. De vuelta a España. Se me van de vuelta a España.
¿Y se acabó la banda?
Se acabó la banda. Bueno, más nunca pegaron una canción.
Pero Enrique Bunbury, después de eso, te agradece ese momento porque él comenzó su carrera como solista y le fue maravilloso.
Mucho mejor, claro.
Mira, yo te digo la verdad. Uno tiene que decir la verdad si llega tarde. Eso de buscar excusas, yo soy pésimo para las excusas porque es que además se me nota que estoy diciendo mentiras. Yo no puedo decir mentiras.
Tú serías perfecto para decir una mentira, gato.
No.
Mira, tómate una selfie, mírate a la cara. Estás
las gafas
totalmente
las
encubierto. Sí, tienes una barba absolutamente frondosa que impide ver cualquier tipo de expresión en tu rostro. Tienes lentes oscuros, gato. Llevas una gorra que va al ras de los lentes que... prácticamente no permite ver si tus cejas denotan alegría, tristeza o duda. Entonces, no es lo que tú digas en este instante. O sea, tú serías el perfecto sospechoso cualquier caso de terrorismo. Tú, una foto tuya.
Pero mi voz no miente.
No miente.
Mi expresión corporal no miente.
Tus caderas
y yo no. Las caderas son las otras. No, esas sí mienten. Esas mienten mucho.
Al fisco.
Sí, pero, oye, te va a tener que pagar.
¿Cuánto es que es? 18.
180, no sé, 180 y pico millones de
euros.
Pero además es que Shakira, la defensa de ella es que yo gran parte de ese año estuve trabajando por fuera. Agárrate. Bueno, pero no nos salgamos del tema.
¿Cómo te sientes tú como colombiano en referencia a esto?
Bueno,
¿te sientes representado por Shakira?
Yo me siento representado hoy. Hoy hay paro nacional en Colombia, por ejemplo.
Ajá.
Hoy hay un paro nacional. Mira, cuando empezó el tráfico, como para desviarte el tema de la información con Shakira, porque está bien suerte, ella es millonaria, no le va a pasar nada.
Yo venía y dije, le va bien.
¿Será que el paro nacional se trasladó para Miami con tanto colombiano? Segundo, pensé, ¿será que las declaraciones del presidente Biden ayer diciendo que las personas que están completamente vacunadas ya pueden salir sin barbijo?
Y todos salieron.
A la calle o sin la máscara. Claro. Dije, todo el mundo salió. Y no, era un accidente. Pero fíjate cómo es el ser humano, alcanza uno a pensar cualquier cantidad de cosas.
Sí.
No, fuera de chiste lo de Colombia, y eso es algo que quería contarte. Hoy mi país, en medio de una pandemia, ¿cómo será de complejo el sentimiento de un país que entiende que es mejor salir a marchar en medio y hacer una protesta nacional, un paro nacional por temas políticos, reforma tributaria, por el paquete que está, bueno, que critican al presidente Duque, que es más peligroso el gobierno que salir a marchar, que es más peligroso el gobierno que una pandemia, que es más peligroso lo que está haciendo el gobierno que un virus? Y nada, quería contártelo.
Es multitudinaria la marcha hoy.
Sí.
¿Por dónde corre la marcha?
No, es en todo el país. Es en las principales ciudades del país.
Pero en Bogotá, por ejemplo, ¿qué vía toma?
Es un paro nacional. Usualmente lo que hacen esos paros en la capital es que las vías más importantes se congestionan. Porque ahí es donde lo siente mucho más la gente.
Ajá.
O sea, si a ti que vives cómodamente en ciertos sectores... te cuesta salir de tu casa, porque llegar de un lado a otro son horas por culpa del paro, eso está teniendo cierta...
Pero bueno, entonces, a ver si estoy entendiendo, la idea es molestar a la gente y no molestar al gobierno.
No, yo creo que la idea es molestar al gobierno, la idea se va cerca al Palacio Presidencial, se va a la Casa de Nariño, pero igual, es más allá de donde se haga, es lo que viene pasando desde hace 2 años, desde antes de la pandemia, desde el 19, que fue en noviembre, me acuerdo que fue esa marcha. Y era por lo mismo, hay una reforma tributaria con la cual muchas personas se van a ver afectadas. Pues no voy a entrar ahorita en temas porque ese no es mi rubro, pero sí lo que te digo es que es un pueblo que está cansado de ver que es un gobierno que no ha hecho las cosas bien. El tema de la vacunación en Colombia, súper mal. O sea, uno ve familia y uno no lo dice porque las noticias lo digan, los tíos de uno, tíos que les dicen, mira, la vacuna te la vamos a... ya mayores de edad, adultos mayores, la vacuna te la ponemos el jueves. Y llegan el jueves y dicen, no, tocó... toca hacer una nueva cita para no sé cuándo, y llevan en eso un mes y medio. Entonces uno dice, Virgen Santísima, es el pésimo manejo de una situación, la pandemia, que no solo afecta al país, fíjate que afecta a todo el mundo. Eso está generando que cientos de colombianos, para no hablar de miles, están saliendo del país y llegan a Estados Unidos a vacunarse. Entonces eso genera problemas aquí, especulaciones, que si a los que están viniendo a vacunarse les van a quitar la visa. Es un efecto dominó, Luis.
Uy,
ya me es, ya.
Bien, estás más ligero ahora.
Ya.
Bien, me alegra. Oriana, una pregunta. Oriana es nuestra productora. ¿Cómo estás, Oriana? Bien,
dijo
Oriana.
Dijo bien, ¿y tú?
Oriana, el servicio de agua aquí en la emisora, ¿lo cortaron? No lo han cortado. Entonces, ¿por qué lavaron mi termo de café con perfume? Sabe a perfume.
¿Pero no es y perfume de mujer o de hombre? ¿No sabrás?
No sabría decirte porque yo nunca me he empinado un frasco de perfume, pero es prácticamente lo que estoy haciendo hoy. O sea, es como si tú agarraras y lavar, ¿sí? ¿Qué perfume es, Oriana? Carolina Herrera. Hoy estoy... Carolina, saludo.
Gracias.
Hoy estoy bebiendo de ti.
Bueno, pero es una de las tuyas. Mira. Es una de las tuyas, finalmente. Qué bonito. ¿Rico?
Uh-huh. Son las 9:26. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. Por Éxitos. Por Éxitos. 107.1.
Son las 9:33, continuamos con más de Arriba Miami, junto a Humberto El Gato Rodríguez.
Hoy llegó tarde. Dilo mucho porque así eran los profesores en el colegio y la universidad.
Llegó tarde.
Siempre era para ponerlo a uno
tacatijo,
en evidencia.
Tacatijo.
Sí. Si el señor hubiera llegado temprano...
Sin excusa.
Sin ningún tipo... Si el señor hubiera llegado, hubiéramos terminado...
Pero muy mala.
Este quiz que estoy poniendo es porque el señor llegó tarde.
¿Quién
no
sabe
hubiera
dónde
llegado
estaba?
Tarde.
¿Dónde estaba?
En fin.
Enrique Santos.
Ese es un periodista en Colombia, ¿sabías?
¿De verdad?
Sí.
Ah,
sí.
Qué nombre tan común.
Luis, ¿has hablado de la abundancia de la información? El mundo tan abundante en el que estamos viviendo, lleno de información.
Ajá, lo he tocado, pero no he ahondado en el tema.
Imagínate que hay es un profesor de una universidad, de la Universidad de Oxford, que realmente es argentino, Pablo Bukowski, escribió este libro y te voy a dar el título para que lo tengas. Me gusta recomendar libros.
Uh-huh.
Abundance on the Experience of Living in a World of Information Plenty. En español, Abundancia sobre la experiencia de vivir en un mundo pleno de información. Ese libro lo publicó recientemente, empezó a escribir el libro hace unos 3 años, en el 2018. Y el año pasado, caminando por las calles de Buenos Aires, este señor Pablo empezó a llegar a la conclusión de su libro y decir, realmente estamos viviendo en un mundo donde la información es extrema, es absurdamente, es demasiada la información que estamos recibiendo. Y le surge la idea de encontrarse a dos personas o a dos indigentes que estaban frente a un edificio en medio de la situación difícil que pueden vivir, dos indigentes que no tienen dónde vivir, no tienen casi cómo comer, pero sí tenían en sus manos un teléfono celular, un teléfono inteligente, los dos pegados al teléfono. Y él dijo, es el momento de llegar a la conclusión perfecta sobre mi libro que venía haciendo una investigación de 2 años y llega a la conclusión que evidentemente tenemos demasiada información, hay abundancia de información. Entonces empieza a hacer un paralelo él de cosas que se han vivido a lo largo de la historia. Creo que fue hasta Séneca por allá, político romano, miles de años atrás. Se fue hasta el Renacimiento, hasta Erasmo de Rotterdam, que dijo, eran personas que decían, tanta información nos va a volver tontos, tanta información es peligrosa, tanta información y tantos libros nos van a generar muchos problemas. Y llega finalmente al punto de decir, tanta información, que es lo que estamos recibiendo hoy día en todos lados, llegando a la actualidad, el tema digital, la revolución digital, que por eso es, dice él, una de las importantísimas razones por las cuales hay tantas noticias falsas. La abundancia de información.
¿A qué te refieres?
¿No crees que estamos llenos de información, Luis? ¿No crees que te llega información?
Pero
es que
no entiendo en qué forma podría la abundancia de información ir en contra de la calidad de vida o la inteligencia o la forma de proceder de la gente.
Bueno, porque la cantidad de información que estamos recibiendo termina toda esa información finalmente no sabes de dónde está llegando, a menos que sea de un medio de comunicación, un medio de comunicación que tenga credibilidad, que durante años te haya reportado y te haya contado la vida y las noticias, etcétera. Pero hay tanta desinformación que está llegando, o mala información que está llegando, ajá, que es esa cantidad de información la que nos está
haciendo. Sí, lo cierto es que estamos envueltos en formas de acceder a la información. Eso sí, eso sí. Manipulado o no, fake news o no. Entonces, prácticamente podemos en un momento o distraernos de las cosas que realmente impactan nuestra vida, ¿no? Llegar a un instante en el que nos querramos saber de nada o nos malinformemos y tomemos las decisiones equivocadas.
Claro, pero, y no es la primera vez en la historia, porque él claramente en el libro lo plantea. Él dice, no es la primera vez en la historia que estamos llenos de información, no porque en esa época de que mencioné de Séneca o de Erasmo, no había redes sociales y no había esta cantidad de fake news, las había. De otra manera, pero las había. Imagínate, en esa época además la información viajaba a través de, no sé, ni pensar en el código Morse.
De pergaminos, sí, de papiros.
Hasta cuando inventaron el código Morse, que ayer creo que era que se cumplían años de eso, 1844 pudo haber sido.
¿Ves? Estás viendo el exceso de información. ¿Cómo es posible que tú sepas eso?
No, porque lo...
Es imposible que tú sepas eso.
No, claro, no, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la información, y yo soy de los que dice, entre más sepas, mejor. Es una enseñanza que
mira,
mis hijas...
Mira, ya
es...
hasta aquí llegué yo.
¿Por qué te vas, Luis? No te vayas.
El mundo lleva más de un año luchando contra el virus. Y tú vas a venir aquí a decir con tu cara bien lavada, ¿qué?, que mientras más sepas, mejor. Me parece el colmo de los colmos y una falta de respeto para todos los científicos que están luchando contra las distintas cepas.
Sí, sépase bien, ¿no? Sépase bien que
están luchando. Ok, sigue, gato.
Pero sí es verdad. Ahora, si toda esa información en esa época era también fake news porque existían, la misma información ha ayudado a lo largo de los años a mejorar las sociedades, a darle más poder a las personas. Que obviamente ya es un tema, pero sí, me pareció súper interesante el libro, te lo recomiendo,
lo es,
se llama
claro.
Abundancia sobre la experiencia de vivir en un mundo pleno de información, se publicó la Oxford University.
Pero es la eterna inconformidad del ser humano.
No estamos
entonces, cuando no estamos informados, porque estamos desinformados.
Sí.
El que vive en un país cercenado, la libertad de acceder a la información, como lo es Venezuela, como lo es China, como lo es Cuba... Entonces, ¿por qué no tenemos el acceso a la información? ¿Por qué no tenemos la libertad de expresarnos? Y por otro lado, el otro extremo, la abundancia o la sobreinformación.
Yo soy de los que cree, por ejemplo, claro, y estoy de acuerdo completamente contigo, yo soy de los que cree que entre más tú puedas tener esa información, cuando te decía, entre más el saber te da mucho poder, el saber te da tranquilidad, el saber te da la capacidad de sentarte frente a un grupo de amigos en un lugar donde tú puedas debatir una idea.
¿Y el saber mal?
El saber mal obviamente te pone por el piso, pero eso se evidencia en una conversación a los 5 minutos de comenzar la persona a hablar. Pero una de las cosas que para mí siempre ha sido muy importante, que yo a mis hijas, a mí y a Eva les digo, por favor, es no olvidemos la historia. Porque en la historia... bien o mal contada, porque al final de cuentas, si vamos a entrar en eso, no sabemos si la historia que nos contaron era la historia verdadera.
No solo llegaste tarde, gato. Nos metiste en un tubo...
filosofía barata.
De una conversación donde profunda. Podemos pasar años. Yo estuve imaginando que estamos sosteniendo, tú y yo, esta conversación en un foro frente a unas 1.500 personas en Harvard.
En Harvard.
Y todos están fascinados con lo que tú y yo estamos hablando.
Pero no entienden absolutamente nada porque están muy enredados.
Pero están fascinados.
Claro.
Bueno, normalmente lo que pasa en los foros en Harvard frente a 1.500 personas es que
están
no están entendiendo nada. Son muchachos que están depreciando la fortuna de los padres, pero hay
pero
dos ponentes de la talla que tú y yo representamos en este tema que profundamente ignoramos.
La historia es siempre importante porque mientras más conozcamos la historia, menos posibilidad tenemos de...
repetirla.
O de repetirla
no
de ser necesario.
No me friegues que esa frase es tuya.
Pues bueno.
No me friegues.
Hace unos 40 años, cuando yo tenía 12 años,
no,
dije,
gato,
voy a
llegar tarde aquí las veces que tú quieras. Tú eres un genio. ¿Qué otra frase me tienes por ahí?
Agua pasó por aquí, cate que no la vi.
¿Esa es tuya también?
Sí.
Voy a compartir contigo humildemente una mía.
¿Cuál?
Todo lo que sube tiene que bajar.
Eso es una... Eso es
una
oveja,
de,
no, una oveja en un ascensor.
No, se fue el eslogan de Viagra durante años.
y sigue creyendo.
Un poquito de comedia para nuestra audiencia.
Una vez, alguna vez, por simple curiosidad, no, tú estás todavía en edad, ¿probaste la pastillita azul?
Pero alguna vez.
O
todos los
fines de semana.
Constantemente.
No, yo no he tenido que llegar a eso.
Yo no puedo mentir.
Yo no he llegado a eso.
Yo no puedo mentir porque cuando no la tengo... mi esposa espera el mismo rendimiento, claro, y no tengo excusa. Entonces empieza a imaginar vainas.
Claro.
Empieza, ¿será que...?
¡Hay otra!
¿Será que...? Ajá.
Es lo primero.
¿Será que...? No, no, no. Yo soy muy sincero. Mira, tú ves esta torre de cajas azules que me trae el amigo este que siempre reparte el periódico y las deja detrás de un helecho. Bueno, tú siempre me has preguntado qué es.
Se me acabaron.
Pero es solamente un mordisquito, no es la pastilla completa.
Luis, la excesiva información que a veces tenemos...
Como ahora. La gente no necesitaba saber esto.
No, no, no. Too much information. Es como TMI, ¿no? La típica, los típicos acrónimos que usan los jóvenes. TMI. Too much information.
My BFF.
Too much information.
TMI, my BFF.
LOL.
LOL, a lot.
A lot. Pero bueno, infórmate, léete un libro, métete un libro en la cabeza.
Sí, señor.
Sobre todo, ojalá sea de historia.
Yo te voy a decir una cosa, yo durante años, bueno, contigo lo he vivido también en una forma similar. Tú eres una persona que está muy, te gusta leer, está preparada, se nota que eres una persona que tiene un bagaje cultural importante.
Intento, me
siempre,
hago el
siempre que... dejas algo al aire. Yo durante años trabajé con una persona en Venezuela, uh-huh, que sabía mucho, 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 o sabía pretender maravillosamente que sabía. Que es mi teoría. Yo siempre le decía, lo que pasa es que tú eres un tipo que habla con una seguridad tal.
Que uno cree.
Que digas lo que digas, uno siente que este sujeto sabe. Y es increíble el poder que tiene la gente que proyecta eso, sabiduría, conocimiento, al momento de sentarse y rodearse de otros, porque siempre se convierte en el centro de atención por alguna historia que relata,
claro,
un pasaje de tiempos atrás, por algún tipo de análisis que pueda hacer sobre alguna información de actualidad. El que sabe nunca va a estar de más. Es otra frase mía.
No,
espérate, bueno, miento, es de Washington.
Espérate, yo apunto.
Es de Washington, una vez que Washington se detuvo en la carretera a comprar un sándwich de pan con mantequilla.
Listo. ¿Eso es información?
Es información.
Eso es información. Pero me alegro que me des... Fíjate, yo ahorita lo decía, si tú eres demasiado generoso conmigo. Tú eres demasiado muy buena gente conmigo. Nadie es tan buena gente conmigo.
Eso puede cambiar.
De un momento a otro. Y si sigue llegando a esta hora tarde, peor.
Mira, te lo voy a confesar. Te voy a mostrar la libreta. Es una libreta pequeñita. Es color naranja. Donde siempre pongo una rayita. Entonces yo escribo, tú no estabas en ella. Ingresaste hoy.
Oye.
Dice el gato y tiene una rayita.
Y vas haciendo como... ¿Cuántas rayas ya dan para...
Usualmente
adiós?
Dos o tres.
No, ahí te quedarás en esa raya. No lo puedo garantizar, pero voy a trabajar y me voy a esforzar el doble
gato,
para eso.
Estamos contigo. Lo valoramos. Lo valoramos, lo apreciamos. Esto, sé que la junta directiva está escuchando. La otra emisora, como siempre. Esto son las 9:44 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Te traigo musiquita ahorita.
Ok.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. En Éxitos 107.1.
Son las 9:48 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Gato.
No, Luis, pues, ¿qué te puedo decir? Como ya se me hizo tarde, entonces yo generalmente, te lo digo, me gusta traerte algo de musiquita porque yo sé que tú eres un hombre que aprecia la música.
Me encanta la música.
Y tu audiencia aprecia la música.
Mucho.
Esta es una canción que realmente tiene 50 años porque hace parte de los álbumes o de los discos más icónicos que no solamente marcó una era en la música, sino que también era la primera presentación de John Lennon después de los Beatles. Después de los Beatles dijo, bueno, ¿con qué va a salir? ¿Plástico o no band? Y esta canción hace parte de un remake o una reedición que se hizo, un reencauche que se le hizo con un mejor sonido, con mejor masterización, con absolutamente todo para resaltar el valor que tuvo, porque era además un álbum muy revelador de muchas cosas que había vivido y que estaba viviendo John Lennon en ese momento. Era su manera también muy independiente, más que original, era una manera muy, sí, muy... independiente. De poder
algo parecido
decir
a lo que hizo Chino cuando se separó de Nacho.
Algo parecido.
El álbum en solitario.
Algo, exactamente. Y tuvo el mismo impacto.
Todo afuera.
El mismo impacto tuvo.
Me entiendo.
Lo único que pues Nacho y Chino no estaban con Yoko, pero
exacto. No fue la causa de la separación.
No fue. Y esta es parte de ese álbum de Plastic Ono Band, es John Lennon. Oye, qué belleza.
Gonna be all right. gonna be alright. You're gonna make the flight. When you're by yourself and there's no one else, you just have yourself and you tell yourself just to hold on.
Así se llama la canción Hold On, Hold On John. Y fíjate que esta canción era un mensaje para él mismo.
De él para él.
Sí, o sea, todo va a estar bien. Tranquilo, o sea, los Beatles sí fueron lo máximo, pero todo va a estar bien.
Qué increíble que tú te dediques a ti una canción para superar un momento difícil en tu vida.
Y a ese nivel. O sea, sí,
claro, siendo John Lennon.
Sin la necesidad. Porque pues... Y eso era una de las grandes maravillas que era a la hora de sentarse a escribir Lennon, y cuando lo hacía con Paul McCartney, pues eso fue, yo creo que en gran parte, aparte de las melodías, de lo simple, de lo básica de las melodías, de lo que eran, era la letra de los Beatles, era lo sencillo, lo que llegaba y lo que decían con cosas muy básicas, muy simples. Mm. Y era esto, mensaje, Hold On John. Bueno, esa es una canción que te traigo. ¿Sí?
Muy bien reeditada.
¿Y te gustó el tema del de claro, estéreo y la
textura,
cosa?
El sonido.
Súper chévere.
Súper bien.
La siguiente que te traigo es una... Yo, en algún momento tuviste a hablar de una artista de... Ella creo que es de Ohio, de Carlton, Ohio. Se llama Macy Gray.
Claro, Macy Gray.
Gran artista de R&B, una voz esota, que tuvo un solo éxito. El I
50 sombras.
¿50 sombras de Gray?
No, de Macy Gray.
Es que ya iba a pensar yo, Macy, ¿será que Macy Gray hizo parte de la banda sonora de 50 sombras?
¿No es de ella?
Luis, caramba. Bueno, Macy Gray... Como solista, digamos que le fue bien con una canción, es una artista muy reconocida, pero son de esos artistas que ahora se ha puesto de moda hacer una colaboración. Entonces es un grupo colaborativo o colaboración que hago con una banda para tener un poco más de impacto. Entonces se unió, el nombre no me lo sé de memoria de ellos, ya te voy a decir el nombre de ellos, son The California Jet Club. Entonces esto es Macy Gray and The California Jet Club. La canción se llama Thinking of You. Oye, qué buena canción de Macy Gray. Ahí te va.
It's everything about you that I like. You give me motion, give me butterflies. You open doors for me, you treat me right. So much to know, so much to care about. Oh, let them worry, let them figure it out. 'Cause I'm drinking and I'm thinking of you. I'm thinking about you.
¿Qué tal? Buen tema, un temazo. Sí, sí, me encanta.
¿Cuál es tu género favorito? Es como para ir también entendiendo un poco a ti. Tú eres muy ochentero.
La música alternativa. Alternativo. Me encanta lo alternativo, sí.
Alternativo diferente, chévere. Bueno, pues te traigo para cerrar una más alternativa todavía, que es una artista que estoy manejando desde hace un año y pico, y tenemos lanzamiento este viernes.
Ajá.
Pero te traigo la primicia.
¡Ah, qué maravilla!
Te puedo dejar toda la canción,
por
si
favor,
quieres,
vamos a escucharla, con esa nos vamos.
La canción se llama El Ojo de la Tormenta, y es una canción que Ramona, que es el artista, es una artista bogotana, que te recomiendo que visite la página laramonamusic.com o la sigas en sus redes sociales, no porque yo la esté representando a ella, sino porque parece que es
una
tremenda
artista. Hemos conversado un par de veces aquí en el programa.
Sí.
Muy buena.
Y próximamente volveremos a conversar con ella.
Okay.
Y Ramona, el viernes vamos a estrenar esta nueva canción, o ella va a estrenar su nueva canción, El Ojo de la Tormenta, y tiene un sonido alternativo, pero también... muy ochentero, de alguna forma. Y el video de la canción, que repito, es el viernes que está al aire, pero para que la sigas y estés pendiente, o si quieres a mí, y yo ahí te pondré todas las cositas.
Claro.
El video lo dirigió ella, la idea fue de ella, y es una canción bastante entretenida, divertida, se llama El Ojo de la Tormenta, ella se llama La Ramona, y aquí te lo tengo.
Con este nos vamos.
Con este nos vamos, ¿no? Porque ahí está perfecto el tiempo. Fíjate cómo lo fui calculando.
No,
ahí va.
Tú eres un hombre de radio.
Para apuntar mi canción.
Gracias por venir, gato.
Esta es La Ramona, El Ojo de la Tormenta, arriba Miami, Luis Chatén. Y esta noche te veo en televisión también. Y me salió en televisión.
Arriba Miami, con Luis Chatén.
Son las 10, 13 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Yo estoy feliz, encantado de la vida porque... bueno, me acompaña en cabina una leyenda de la comunicación, una persona que todos admiramos, quienes trabajamos frente al micrófono, frente a la cámara. Bienvenido, Fernando Arau. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, estoy encantado. Cuando supe que venías, dije, no lo podía creer. Porque además tengo tanto tiempo sin verte, años sin verte.
Años, de verdad. Ahorita que te vi, porque no te ubicabas, porque hace mucho tiempo que nos conocimos. Pero qué bueno volverte a ver.
En Despierta América, claro.
En Despierta América, exactamente.
Sí. ¿Cómo estás, Fernando?
Pues muy bien, muy bien, muy contento ahí, de muy realizador, como me reinvento casi cada 6 horas. Siempre tengo cosas que hacer.
Mira, bueno, tantas cosas que hablar contigo. Yo me estaba ahora revisando tantísimas cosas que has hecho en tu carrera y lo primero que me encuentro es tu paso por el programa en México de...
¿Cachún, cachún, rarra?
No, ese me lo perdí. ¿Cómo se llama? Esta cantante, actriz, la madre de Cristian.
Empecé de mimo en el primer programa de lanzamiento de Verónica Castro.
Verónica Castro.
Que se llamaba Noche a Noche.
Ajá. Ahora te consulto lo siguiente. Porque, como sabrás, está muy en boga la segunda temporada o toda la temporada de la serie de Luis Miguel.
Sí.
Esa época de Luis Miguel, ¿cómo la viviste tú en México? ¿Has visto la serie en Netflix?
Un poquito, no me meto mucho. Pero yo conocí a Luis Miguel cuando era un niño. Cuando lo presentaba Raúl Velasco en Siempre en Domingo, yo a veces estaba por ahí porque yo trabajaba en Televisa, que no se llamaba Televisa todavía, se llamaba Telesistema Mexicano, porque después salió el Canal 8, que era la competencia, y Azcárraga lo compró para que no tuviera competencia, y se volvió Televisa, pero eso es muchos años después.
Ajá.
Luis Miguel tendría unos 9 años.
¿9 años? 9, 10 años.
Y pues yo lo veía, yo trabajaba de operador, de técnico. Yo era musicalizador y era asistente de edición.
¡Wow!
Yo trabajé 22 años en Televisa, pero casi todos esos años atrás de las cámaras.
En la parte técnica de producción.
Sí, editábamos con 2 pulgadas, imagínate, con esas maquinotas. Y era asistente de iluminación, de producción, de todo eso.
Y para una persona con conocimiento de producción como el que tú tienes, ¿qué opinión te vale que puedas hacer hoy día todo eso con 2 dedos en tu teléfono?
Sí, pues la maravilla es que lo puedes hacer, que antes te costaba un estudio de radio, te costaba unos $500,000, una cosa. Ahorita con $30,000 haces una super cabina y puedes transmitir mundialmente. Así que yo tuve un aquí cerquita, yo tenía un green screen. Un estudio de televisión. Y bueno, compré 2 warehouses, los junté y yo lo hice, el green screen. En el momento en que el green screen se estaba volviendo apenas una herramienta, te estoy hablando del 2009.
Wow.
Y empecé a transmitir en vivo por antena streaming, pero yo rentaba la antena. No había streaming gratis como el Facebook Live.
Claro, tenías que contratar el satélite.
No, antena.
Antena.
Antena, porque porque ya era ya era transmisión de teléfono celular, de IP. Era mucho más bajo, ya no necesitabas irte al satélite. Esa era la novedad. Sí.
Ahora, en algún momento, digamos, de tu larga trayectoria, ¿soñaste con que la comunicación se convertiría en lo que estamos viviendo hoy día? Podcast, comunicaciones en Twitter de un minuto, Instagram Live. O sea, la facilidad que tiene todo el mundo de generar contenido, como es hoy día.
Mira, la veíamos llegar desde... Yo leía los cómics de Dick Tracy, que hablaba por el reloj.
Ajá.
Pero yo era niño. Entonces y como yo era hiper creativo, yo vivía en otro mundo realmente. Entonces yo soñaba de verdad de que y que yo tenía un reloj por donde yo hablaba, eso, pero yo tendría 10 años.
Oh, wow.
Hace 50 años.
Hace 50 y tiene 60 ya.
Ajá. Bueno, lo bueno es que ya tengo Medicare.
Mira, Fernando, ¿y en qué andas hoy día?
Bueno, realmente estoy desarrollo proyectos, desarrollo mis nuevas ideas. Y tengo mis ideas, trato de descubrir cuáles son los problemas que hay y qué solución les puedo poner, tratando de descubrir qué hacer que no exista, ¿no? Ya sabes, soy un innovador y soy un inventor.
Ajá.
Entonces, ahorita acabo de inventar una cosa, una cosita que no sé cómo llamarle. Le puse Orto Sleeper de ortopedia.
Ah, menos mal. Ok, sí.
Es una cosita plegable. ¿Has visto esas cosas como de alambre que se hacen grandes y después se hacen pequeñas y eso? Es para que te lo pongas en el cuello y puedas dormir en el avión. Pero lo puedes meter en tu bolsillo de la camisa. Se hace chiquitito y lo extiendes y te lo pones.
Y te sostiene la...
Comodísimo, sí, comodísimo, porque está basado en cómo están hechas los huesos de la mandíbula, ajá, del cuello, dónde se recarga y todo eso.
¿Cómo
eso
se te ocurrió este invento?
Yo he inventado varias cosas. Ajá. Inventé una cosa hace muchos años para ir al baño. De verdad, un banquito que tú lo pones, cuando tú te sientas ahí en el excusado,
¿sí?
Pues tus piernas están dobladas al 90%,
ajá,
al 90 grados de ángulo.
¿Qué ventaja aporta eso?
Entonces, ¿cuál es la posición natural del hombre de las cavernas, de los indios en el bosque, que cuando iban al baño?
Agachado.
Como le decimos, de aguilita, ¿no?
De aguilita.
Ok, entonces las rodillas tienen un ángulo de, ajá, 32 grados nada más. Entonces yo lo que hice es un banquito que se adapta a abajo del toilet. Y entonces no se nota, no estorba. Entonces cuando tú te sientas, lo sacas un poquito y subes los pies y lo pones. Y entonces ya tienes ese ángulo. Y ahí hasta las ideas se te salen. Porque, es más, esa es la posición natural perfecta, sí, para parir. Los orientales, funciona los
japoneses. Para parir y para ir al baño.
Que es lo mismo.
Bueno, en cierta forma.
Ajá. La imagen es la misma.
Puedo entenderlo.
Pero las japonesas, por ejemplo, como cultura, se ponen en esa posición y con las manos reciben la cabecita de su bebé. Pero están en esa posición en cuclillas.
Ajá.
Entonces, bueno, eso es.
¿Y a dónde fue a parar el invento?
Ya se vende aquí en algunas tiendas.
¿Ah, lograste fabricarlo?
Sí, lo logré fabricar.
¿Aquí en la Florida o lo mandas a hacer en otro lugar?
Aquí en la Florida ya se vende bastante bien.
Oh. Mira, Fernando, y ahora, teniendo esa facilidad para la creación, ¿te atormenta? O sea, ¿necesitas tener constantemente una libreta para ir anotando? O sea, ¿sientes que las ideas se te escapan si no las pones en papel? Ajá, ahí la tienes. Ahí la tienes.
Aquí tengo con un lápiz.
Y con un lápiz. ¡Bravo!
Para que inmediatamente que se me ocurra, ajá, lo apunto para que no.
¿No confías en el teléfono celular y anotar, escribir
sí,
en el
sí,
celular?
Sí, lo que pasa es que es mucho más rápido aquí. Después lo paso al celular. Ajá. En el celular lo organizo, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, hoy en la mañana estaba, yo tengo un sobrino, mi sobrino mayor, que es el hermano, el primer sobrino, el hijo mayor de mi hermano mayor. Él tiene un curso por internet y las redes y eso, ¿no? Que se llama Bienestar con Cuautli Arau, se llama Cuautli, que es un nombre azteca, es un nombre del náhuatl.
Ajá.
Y entonces estábamos hablando de qué necesidades estamos observando en el mundo ahorita. Entonces, una de las necesidades básicas que obviamente están aquí a flor de piel es la necesidad de que la gente entienda la tecnología, porque ya ahorita nuestra nueva normalidad que ya la estamos viviendo es digital. Mira, yo viví el momento, yo creo que tú también, cuando aparecieron las computadoras.
Absolutamente.
Que eran del tamaño, bueno, como de tres cajas de zapatos.
Sí.
Y que teníamos la impresora esa de punto de traca, ta, 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 ¿no?
Ajá.
En ese momento, la humanidad tuvimos que decidir, ¿qué onda? ¿Le entramos a las computadoras o sigo escribiendo en mi máquina de escribir? Y tomamos la decisión. Y entonces le entramos a la computadora, gracias a Dios. Porque muchas personas y de nuestra generación, de mi mamá, que dijeron, ay, no, yo no, no. Han vivido en la edad de piedra en todos estos años.
Sí.
Ahorita, en este momento, no tenemos opción.
Claro, tenemos, nos hemos convertido nosotros en asistentes de estas personas que se quedaron en la edad de piedra.
Sí, tenemos que entrarle al mundo de la tecnología, sí o sí. Entonces, bueno, pues entonces estábamos hablando de que una de las necesidades es dar pequeños cursos básicos de cómo se maneja, cómo haces, cómo subes las letritas, cómo se manejan las redes, para qué sirven los tres puntitos esos que están en el celular arriba, para abrir ventanitas, para poner letras. ¿Cómo se maneja el celular básicamente? Yo creo que debería haber cursos de eso.
Es que esos grandes cambios siempre encuentran resistencia. Mira, yo recuerdo en Venezuela, en Caracas, nosotros siempre teníamos por costumbre, o quién sabe por qué, por protocolo, a una persona que te servía la gasolina en la estación de servicio.
Igual en México.
Tú no ibas y tú mismo operabas el aparato y tal. No, siempre había una persona que te decía de cuánto quiere, cómo quiere y tal.
El gasolinero.
El gasolinero. Y ponía ahí. Entonces yo siempre observaba que cuando venía de visita para acá, para Miami, y te encontrabas con una persona que pasaba más de 15 o 20 minutos parada frente a la bomba de gasolina, tú decías, ese es venezolano. Ese es venezolano porque no entiende cómo conversar con Arturito. ¿No?
Estaba esperando que llegara la persona a atenderlo.
Además que uno siente que cualquier botón que apriete va a explotar la estación completa.
No, y aparte enojados porque diciendo, ¡qué mal servicio! Sí. ¿No?
¿Dónde está el empleado? ¿Dónde está el empleado?
¿A qué les pagan?
Y entonces uno termina como diciendo, yo no me voy a parar ahí porque sé que esto es automático. Y los carros que encuentras en la autopista, si usted ve a esta hora un carro accidentado en la autopista, eso seguramente es un venezolano recién llegado que no sabe poner el servicio de gasolina él mismo. Son las 10. 24 minutos, estoy feliz de la vida tener acá a Fernando Arau. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1.
Son las 10:32 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el presentador, tantísimas cosas que hace, es impresionante. Fernando Arau, no hay manera, comediante. Oye, ¿qué hay del stand-up que se te ha dado también a lo largo de tu vida?
Bueno, ese es así como mi especialidad natural, el stand-up. Me gusta mucho, mira, en mi vida de stand-up tengo muchos años, como 40 años de hacer stand-up. Yo al principio pensaba que mi obligación era divertir a la gente. Ajá. Y después un día en mi carrera, como a los 20 años, 25 años de hacer stand-up, me di cuenta que cuando yo me divertía, la gente se divertía más. Entonces descubrí la fórmula. Y entonces para mí subir a un escenario es como salir a recreo. Y mira, lo puedes ver en Despierta América. En ese programa yo llegaba... Y para mí era salir a recrear el patio.
Claro.
A divertirme. Y entre más me divertía, más me pagaban.
¡Wow! Esa es una buena receta. Oye, Fernando, ¿pero tienes tiempo sin hacerlo? ¿Lo estás haciendo con frecuencia o cómo?
Fíjate que resultó algo muy chistoso y muy raro en mi vida. Yo toda mi vida pues estuve ahí de locos. Vengo de una familia de artistas por parte de mi mamá, por parte de mi papá. Y entonces, pues, esto desde el teatro se me da natural. Y de pronto un día, mi familia nunca fue a la iglesia. Nunca jamás en la vida del mundo entero, de la humanidad en los planetas, sin exagerar. Entonces... Nunca fue a la iglesia y después yo ya con mi vida me volví famoso en México, hice televisión y todo, me volví famoso, era mimo, comediante y todo, y entonces la vida de famoso, yo empecé de payaso en los parques y de mimo en las calles, entonces, y fui pobre, pero no pobre, vivía en un cuartito de azotea en un edificio con mi esposa y mi hijo recién nacido. Entonces salí de payaso y todo. Y pues entonces de pronto me vuelvo famoso y rico. Antes era rico, ahorita soy simplemente sabroso. Pero me vuelvo rico y famoso.
Sí.
Y pues confundo la diversión con la felicidad.
¿Cuál es la diferencia?
Pues que con la diversión son... pues noches trasnochadas, fiestas, excesos y todo eso. Y entonces pues me dedico a la vida loca, desatiendo a mi familia, creo un desastre terrible. Y entonces llegó un momento en que me vi obligado, cuando la gente se ve en esos aspectos, se ve obligado a decir por primera vez, Dios mío, ayúdame. Y pues como yo sí creía en Dios que existía, pero para mí era algo cultural, ¿no? Porque realmente nunca fuimos a la iglesia. Uh-huh. En mi casa nadie decía gracias a Dios y que Dios te bendiga. Y vaya, creo que ni cuando nos despedíamos nos decíamos ¡adiós!
Ajá.
Y entonces, pues tuve la necesidad de... Mi esposa era de una familia cristiana y eso. Y entonces ella un día me dijo, pues, ve a la iglesia, conoce de Dios. Y entonces fui a la iglesia, y ese día que fui a la iglesia por primera vez en mi vida, y que era yo súper famoso en México, túmbale, man, pasó algo sobrenatural conmigo. Tuve un cambio así, como un arrepentimiento, así como que me di cuenta, como que quitaron velos de mis ojos, algo pasó. Y mi vida volvió a cambiar. Y entonces yo le conté esta historia a un pastor cristiano en una cena que no era de pastores ni nada. Y cuando yo conté esta historia, él me dijo, ve a mi iglesia y cuenta esa historia, por favor. Es tu testimonio de que Dios, ya sabes, del interés de un pastor cristiano, ¿no?
Ajá.
Y yo era famoso. Y entonces, bueno, ok, fui y conté esa historia. Y fue algo tremendo, porque parte de la gente decía, es Fernando Arau. Y yo lloré, me quebranté. Y fue muy impresionante. Entonces, otros pastores que fueron a verme, me dijeron, oye, ¿puedes ir a mi iglesia? Yo quisiera también que tú fueras a mi iglesia. Ok. Y de pronto me empecé a encontrar con ese asunto de la ofrenda. O sea, iba yo y acababa y decía aquí. Pero realmente, como yo era actor y comediante y eso, lo empecé a hacer muy chistoso, muy eso. Pero al final, wow, todos acababan llorando y yo también. Entonces, de pronto me dijo un pastor, toma, y me dio un sobre con dinero, pero con bastante dinero. Me dijo, esto es una ofrenda. Yo dije, no, que yo me ofendí. Dije, no, yo gano. No. Entonces me dijo, mira, tú no me vas a quitar la oportunidad de que yo sea bendecido. Porque esto que estoy haciendo es sembrando una semilla en ti, que eres tierra fértil, para que el fruto me llegue a mí. Así que yo estoy sembrando para que yo coseche. Así que lo aceptas o lo aceptas.
Wow.
Y entonces entendí ese asunto. Y total que me empezaron a invitar. Y cuando llegué a Estados Unidos, en el 97 para Despierta América, mis hijos ya estaban en la iglesia, yo ya iba a la iglesia y eso. Y de pronto pasó lo mismo. Alguien me preguntó, mis hijos consiguieron una iglesia, eso, y el pastor fue a cenar a mi casa porque mi esposa lo invitó, su esposa, y le cuento la historia. Y me dice, ¿puedes ir a mi iglesia? Voy a su iglesia, y mano, y empiezan todos los pastores, y llevo, no te voy a exagerar, ajá, 19 años,
ajá,
yendo a iglesias aquí en los Estados Unidos. Ajá. Ves en el YouTube, estoy con en la iglesia de Joel Austin con 18,000 personas enfrente.
Contando esa historia.
Contando esa historia en todas la Catedral de Cristal, en todo. Entonces ahora una de mis actividades es que los pastores me invitan a contar mi testimonio, pero yo lo hago chistosísimo. Entonces ahora hago shows, ajá, relacionados. Entonces me dicen, ¿tú no nos puedes hablar, digamos, de los solteros? ¡Ah, claro! Yo de lo que quiero. Entonces, sí, hice un show que se llama Más Vale Solo que Mal Estacionado. Y hablo de los solteros.
Ah.
Y como tengo acceso a mis hijos que son cristianos y que saben de la Biblia, me dicen principios y cosas cristianas y eso. Entonces, y hago shows. Tengo uno que hablo del matrimonio y digo, se llama Matrimonio, una historia de ciencia y fricción. La verdadera historia del... Y así hablo. Entonces me empiezan a invitar y tengo ahorita 5 shows y estoy viajando desde, ajá, hace 19 años por las iglesias, wow, de todo el continente americano, en las más grandes, en las más pequeñas, haciendo mis shows, que seguramente son como...
Pues qué maravilla.
Predicas stand-up.
Claro, exacto, porque además vas removiendo las emociones y los sentimientos. Mira, Fernando, ahora, en función a la televisión, tú que eres, uh-huh, un hombre que... ¿Cuánto tiempo estuviste frente ahí en Despierta América? ¿20 y qué?
No, 12 años.
¿12 años?
12 años. Llegué en el 97, que fue cuando se inauguró.
Ajá.
Y
fundador.
Fundador. Entonces era yo la estrella de Univisión y después me volví el rey de los corridos. Me corrieron. Pues sí. No, ¿o cómo le podemos
está
llamar?
Está muy bien, perfecto.
Creo que me dije, me ibas a preguntar que si cantaba rancheras.
No, te quiero preguntar por esta situación que está atravesando. Tú que eres un hombre que se formó con la televisión y con el cine, rodeado de arte. Esta situación con la cual cada vez le cuesta más a la televisión competir con la oferta digital. Ya ni siquiera con el cable, con el streaming, con todas las opciones que tenemos en nuestras manos, con el teléfono. Tú que tienes que ser una persona que aprecie el hecho de hacer televisión. Yo mismo, mira... pasé 3 años sin hacer televisión. Volví apenas hace un mes a hacerlo. Y entrar a un estudio, recordar lo que significa trabajar frente a las cámaras, la iluminación, la cantidad de personas que están involucradas en una producción, que hoy día se hacen tantas cosas tan fantásticamente bien desde el teléfono, sin tanta asistencia, uno que creció ahí, no puede cambiar esa experiencia.
Hay películas hechas en celular que han estado nominadas al Oscar.
Por el amor de Dios, imagínate tú, exactamente, todos los efectos especiales. ¿Cuál es tu reflexión frente al momento que atraviesa la televisión?
Bueno, mi reflexión no es realmente lo que yo observo, es lo que yo creo que es, y que estoy seguro que eso es que ya la digitalización absorbió la televisión abierta, lo que se llama. ¿Por qué? Por los patrocinadores. Ya los patrocinadores no tienen el impacto, sus marcas, que tienen los anuncios en la televisión abierta, porque la gente ya no ve esa televisión. Ajá. La gente de 40 a 70 años sí ven todavía esa televisión, pero el impacto de... Las televisoras están gastando mucho dinero en hacer televisión para un público que ha decidido ya no ver televisión. Entonces, ahora tienen que entrar en el marketing digital y anunciarse en las redes, y ya es toda otra industria, es otro mundo, otro mundo. Entonces, es una transición como cuando decidimos usar las computadoras. En ese momento estamos, en el momento de la transición a la digitalización, y aquí es donde... pues ya las televisoras con esas hipotes que cuestan miles y miles de millones,
ajá, sí,
pues ya no tienen el impacto con el público, y los patrocinadores ya no gastan en anunciarse en esas televisoras porque ya no se les refleja en las ventas.
Son las 10:43, converso con Fernando Arau, ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. 107.1.
Yes, 46 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Fernando Arau y literalmente estamos conversando. Fuera del aire, al aire. Desde que entró por esta puerta no hemos parado de conversar. Qué barbaridad. Bueno, yo lo voy a repetir al aire lo que te he comentado. El libro, Fernando. Tienes que publicar un libro donde, bueno, compartas tus memorias y toda tu experiencia. Eso tiene, o sea, sin haber nacido ya sería un bestseller. Un bestseller. Especialmente en toda la gente que hoy día aprecia tanto la comunicación, siendo la comunicación algo tan democratizado como lo es hoy día. O sea, hoy día no es solamente para aquellos que estudiaron la carrera. El comunicador es cualquier persona que quiere dirigirse a otro enviando un mensaje. Y además, esto nos abre espacio para comentar los cursos que has dado vía internet.
Sí, ahora voy a ponerlos, voy a hacer un podcast, voy a abrir cursos para que la gente aprenda a hablar en público. Hay mucha gente que quiere aprender a hablar en público, hay gente que ya habla frente al público, pero quiere mejorar, hay conferencistas, y hay personas que tienen y que siguen viviendo con el pánico escénico, que dicen, yo nunca voy a poder hablar, pero mi sueño es hablar frente al público. Uh-huh. Y no se imaginan hablar frente a un auditorio de 1,000 personas. Hablar con 3 personas, 4 en una fiesta. Uh-huh. Son de las personas que se mantienen calladas. Entonces yo les voy a enseñar a combatir a los 3 gigantes. Miedo al ridículo, miedo al fracaso y miedo a la crítica. Esos 3 gigantes crean el famoso pánico escénico. Y se los voy a enseñar a superarlo con técnicas de teatro, básicas de teatro.
¿Y esto lo haces en una sola sesión o lo
no,
haces repartido?
En cuatro. Sí, uh-huh. Sí, pero tenía unos cursos en mi página, pero los saqué porque ahora no tenía ningún rumbo. Ajá. Entonces ahora los voy a hacer más como cursos y con más organizado.
¿Cuál es la dirección de tu página, de la página tuya?
FernandoArau.net es mi página. Ajá. Web. Ajá. Pero en las redes soy Fernando Arau Oficial y soy Fernando Arau en internet. Aquí ahorita soy Fernando Arau.
Sí.
Y en la calle también.
Mira, Fernando, volviendo al tema de lo digital, ¿qué tanto lo usas? ¿Qué tanto te comunicas con la gente? Porque eso también es otra novedad para quienes venimos de la industria anterior. Cuando no había forma de interactuar con las personas que estaban viendo Despierta América al momento, en un corte comercial, que tú tomaras tu teléfono celular y la gente ahí mismo leyeras, mira, eso que acabas de hacer, bailando
ahí está,
con,
ahí
con
empezó,
la falda hawaiana.
Empezó con Univision.com.
Ajá.
Ahí empezó exactamente. Cuando estábamos en Despierta América, por ahí empezó la comunicación. Mira, los mensajes de texto empezaron como en el 2008, más o menos. Y Despierta América empezó en el 97. O sea que en el 2004 por ahí ya empezaba el internet a entrarle duro y empezó Univision.com. Y sí, decíamos, si veías los comentarios, Y dices, ¿a poco yo dije esto? Y sí, crítica, y te hablaba el jefe, mira lo que dicen. Y,
claro.
Había mucha influencia.
Lo que antes era un focus group, ahora es una medición instantánea que tienes a través de Twitter o de cualquier cosa que publique.
Sí, yo tengo que pedir perdón públicamente, porque, pues sí, no atiendo las redes como debería de atender las redes. Es que llegó un momento, cuando estaba yo en Univision y que todo, y el apogeo, y que estaba yo en una muy buena posición de exposición, que me atacaron las redes. O sea, no me atacaron decir cosas, sino que ya era demasiado.
Te abrumó.
Me abrumó y me mandaban, ¿por qué no contestas? Y por todo, después empezó Twitter. Y después, ¿no sabes que va Zuckerman, el dueño de Facebook? Fue a visitar una escuela de niños. Y entonces le enseñaron la escuela y se le acercó un niño y le dijo, mi papá dice que tú nos espías. Y Zuckerman le dijo, ese no es tu papá.
Pensé que me ibas a decir, ya lo sabía.
Él no es tu papá.
Mira, Fernando, siendo una figura tan reconocida en el mercado hispano aquí en los Estados Unidos, latinoamericano, pero bueno, digamos el tema, tú que viviste, tú como mexicano además, como mexicano, viviste la experiencia larga y plena de comunicar a tantas nacionalidades latinoamericanas distintas que tienen timing diferente para atrapar la comedia, que piensan en velocidades completamente diferentes, que provienen de culturas tan parecidas pero a la vez tan distantes. ¿Cuál es, en tu opinión, el secreto para hacer ese match?
Hijo, fíjate que es la palabra de ahora que está de moda, conectar, ¿no? Yo creo que cuando tú eres una persona auténtica, tu lenguaje corporal y tu lenguaje humano llega. Yo tuve que empezar a aprender a hablar multiculturalmente, porque traía muchos mexicanismos que no se entendían cuando empecé a estar en la televisión multicultural o internacional, latina. Entonces simplemente aprendí a, digamos, nosotros decimos en México, no hombre, eso está grueso. Está grueso, quiere decir, está difícil o está, sí, está muy, muy grande. Entonces, aquí grueso, dice, está grueso, pues está grueso, de gruesor.
Claro, está ancho.
Está ancho.
Ajá.
Entonces, pues tuve que aprender eso. Pero, mira, un buen ejemplo es Raúl González, tu compatriota.
Ajá.
Él llegó a Despierta América porque salió Rafael José. Y entonces pasaron muchos que les hacían la prueba, y no encajaban. Entonces llegó Raúl, gordo, que tenía ahí su chamocrópolis. No sé qué.
Ajá, chamocrópolis.
Y entonces llegó, y lo primero que me dijo paparau primero. No dije, nadie me había dicho paparau. Paparau me dijo, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Entonces, mira, ahí bajó la guardia, se puso completamente sensible, y dijo, tú vas a ser mi director, ¿no? Y ya me empezó a decir que me admiraba, entonces me ganó de entrada. Y entonces empezó, y yo lo vi que actuaba medio falso. Así, así, ¿no?
Sobreactuado.
Sobreactuado.
Ajá.
Y entonces, pues, en varias sesiones le dije, mira, mano, tienes que ser auténtico. Porque cuando hablaba conmigo era muy simpático y muy buena onda. Y entonces, de pronto empezó a ser en Despierta América muy buena onda. Y se empezó a transformar. ¿Y en qué se transformó? En este actor que ahora la gente quiere mucho, que ya se ganó el corazón del público latino, que lo admiran, que aparte tiene muchísimo talento. Uh-huh. Pero cuando tú eres auténtico, ese es el gran secreto. Porque no es lo mismo ser gracioso que hacerte el chistosito.
Absolutamente, absolutamente. Oye, Fernando, ¿y cómo logras bajar la frecuencia para que la creatividad se tome un reposo, que lo que muchos llaman meditación, lo que encuentran algunos en la meditación? ¿A dónde vas tú, mentalmente o físicamente, para bajarle dos a esa corriente que parece no tener control en el flujo de ideas que te persiguen para arriba y para abajo?
Bueno, tengo una lucha constante con un gran enemigo que se llama ansiedad. Entonces, una de las cosas que yo he... Hasta en YouTube puedes encontrar muchas cosas de meditación y encontrar tu yo y tu punto, ya sabes. es el descanso. El descanso es básico. El descanso es la parte más importante de tu trabajo. No es algo aparte de tu trabajo. Es parte de tu trabajo y es lo más importante. Porque en las 8 horas que nosotros dormimos, que deberíamos de dormir, ¿no? El día se debería de dividir en 3, 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para estudiar o para trabajar y 8 horas para atender tu propia vida. Entonces, desde las 7 de la noche yo ya empiezo mi ritual de dormirme. Porque a las 9 yo ya tengo que estar dormido, 9:30. Para poder descansar las 8 horas y despertarme a las 5 de la mañana, levantarme, hacer mi cama como un ejercicio de realización y de victoria. Yo me siento muy satisfecho. Y meditar unos 10, 15 minutos, orar, agradecer a Dios. Y toda esa parte está dentro de mis 8 horas. Entonces tengo un día victorioso y todo lo que venga lo puedo... Puedo estar con la espada desenvainada para que el enemigo que venga lo combata.
Muchas gracias por venir, Fernando. Espero que nos volvamos a ver muy pronto.
Sí, sí.
Y espero escuchar tu podcast muy pronto.
Tú me vas a ser mi mentor.
Bueno, imagínate tú. De verdad, 1,000,000 de gracias por todo. Por tu carrera, por tu consejo, por tu vida. Celebramos todo lo que has hecho.
Gracias. Hablamos de todas las cosas que ni siquiera estabas planeando.
Son las 10:56. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatén.
11:05. Continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos a Canadá para conversar con el comediante Juan Cajiao. ¿Cómo estás, Juan?
Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Bueno, bien. Estoy observando este momento en tu pantalla. En la pantalla. Ya, ahí estás. Tenía toda la codificación para entrar, todas tus claves secretas estuvieron ahí a la vista de todos, Juan.
Oye, te estaba viendo ahorita de perfil y qué envidia ese pelo que tienes. Yo, ¿verdad?, ahorita ando en el trauma de que se me está cayendo el pelo y digo, este man, ¿cómo hace?
No, estoy impresionante. Esto es increíble. Yo tengo, de hecho, me lo puedo peinar en cualquier forma que quiera y todas me quedan bien, Juan.
No, qué envidia.
Sí.
Qué envidia.
Yo, mira,
me estoy dejando las cejas.
¿Qué es lo que te queda por dejarte? Sí. Mira, Juan, ¿terminó el invierno en Canadá o eso es todo el año?
No, ya terminó, ya está haciendo calorcito, ya no le envidiamos nada a Miami, nada.
Ah, ¿de verdad? ¿Qué temperatura tienen allá?
No, mentira, sí le envidiamos todo a Miami. Ahorita hasta ahora está empezando a subir, tenemos ahorita como 15 grados, así que está ahí empezando a subir lentamente.
¿Qué ciudad que estás tú que no me acuerdo? ¿Toronto?
Toronto.
Estás en Toronto, que es especialmente frío Toronto.
Pues, se supone que es la más caliente de Canadá.
No, imagínate. Puede ser.
Sí.
Qué barbaridad.
Pero fíjate que en verano las temperaturas llegan a 35, 40, como un día caluroso en Miami, pero son días.
Claro, estamos hablando en centígrados.
Centígrados.
Yo todavía no me acostumbro, no te sientas mal, al Fahrenheit, Juan. No puedo con él. O sea, no lo entiendo. No, ni hago el esfuerzo tampoco. Vi videos, sí, en tu cuenta en Instagram, del invierno que acaba de finalizar, paseando con tu perro. ¿Qué raza es tu perro?
Mi perro parece que es un oso polar porque ese man se mete en el agua a menos 10 grados, nieve, no siente frío. Le encanta romper el hielo y lanzarse de cabeza. Es un suicida totalmente. Es un French Bulldog, pero... Ajá. Yo creo que es una cruza con león marino o algo así.
Pero los vi disfrutar de la nieve, salir a dar vueltas, paseo.
Totalmente. Yo amo la nieve, 100%.
Y eso para nosotros los latinoamericanos no deja de ser un evento mágico.
Si el latino recién llegado acá, cuando le cae la nieve, es como si estuviera en una película de Disney.
Por favor.
Como si, mejor dicho, esto fuera lo más hermoso y lindo, para saber que después, 3 meses después de estar paleando nieve, están diciendo, ¿por qué demonios me vine para acá?
Sí. Mira, Juan, entiendo que la escuela que montaste allá en Canadá, y además que es de plataforma, tiene plataforma virtual, de comedia, de stand-up, en todas formas de comedia. Está abriendo un capítulo en Los Ángeles, ¿es?
Imagínate esa notición.
Ajá.
Sí, estamos abriendo, pues Malpensando, que es la escuela que abrimos acá. Inicialmente era de solo comedia, luego se convirtió de oratoria y comedia.
Sí.
Y ahora pues le metimos un montón de componentes de otras cosas y se nos creció el bebé. Y ahora vamos para Los Ángeles y estamos abriendo operaciones en Los Ángeles para inundar a Los Ángeles de malpensados.
¿Y cómo, a ver, cuáles son las digamos, las categorías que dan, o sea, en las especialidades que pueden las personas aprender en la escuela?
O sea, el taller que más tenemos, stand-up comedy, tenemos oratoria, tenemos, ajá, improvisación, ¿no? De tres ramas diferentes de comunicación, digámoslo así. Pero digamos que la comedia siempre ha sido una excusa, pero realmente el trasfondo de toda esta escuela es más bien darle a la gente, no gente que quiera ser comediante, sino para cualquier persona que quiera perder el miedo a hablar en público, enfrentarse a sus demonios, porque tú muy bien sabes que la comedia parte de la tragedia.
Sí.
Entonces, gente del común que entra acá creyendo que esto simplemente es para aprender a hablar en público, terminan haciendo catarsis porque se pusieron a escribir de lo que les duele, lo que les incomoda, lo que los agobia, y le dieron la vuelta y se rieron de eso, o sea, miraron esos demonios a los ojos y se rieron, y eso para la gente es bellísimo, ¿no? Entonces...
Claro, al final termina siendo como una...
Una terapia.
Oye, exacto, y destapas una cañería que está obstruida...
Total.
En lo individual de cada quien, que bueno, que facilita un poco esa comunicación con la gente. ¿Por qué estaremos pasando por esta dificultad para liberarnos y comunicarnos con, bueno, sí, con esa velocidad o con esa honestidad que buscamos?
Pues yo creo que el primer obstáculo que tenemos de comunicación con en cualquier ámbito somos nosotros mismos, ¿no? Siempre estamos pensando que cuando hablamos con un grupo de personas o cuando estamos frente a un cliente o lo que sea, la gente nos está juzgando o nuestras ideas no son suficientes o estamos pensando siempre en lo malo, en vez de enfatizar en lo bueno que podemos ser. Estamos pensando en cómo deberíamos. O sea, yo quisiera ser un Barack Obama para pararme a hablar, cuando realmente no tenemos que ser un Barack Obama, tenemos que ser nuestra versión más auténtica. Y de eso se trata, de encontrar tu voz. Porque para hablar, para entender cómo interactuar con un público, primero te tienes que entender tú mismo. Entonces, primero es un trabajo de introspección, de entenderte, sí, de ver qué es lo que te traba frente al público, analizarte y ver cómo puedes romper tú mismo esos bloques que te pones de comunicación.
¿Cuántos años tienes haciendo stand-up, Juan?
Stand-up ya tengo casi 8 años.
8 años. Yo sí, probablemente lleve 13 años haciendo stand-up. Y fíjate la pregunta que te quiero hacer, porque el tiempo en que uno se dedica profesionalmente a esto es un tiempo en el cual uno ha estado escudriñando cuánto tema, anécdota o conducta del ser humano pueda llevar todo, al escenario.
Todo.
Entonces, llega un momento que tú dices, ok, el próximo show que quiero escribir, ¿de qué lo voy a escribir? Si he hablado prácticamente de todo. En función a los alumnos que se inscriben en la escuela que tienen, que vamos a repetir el nombre, ¿cuál es?
Malpensando.
Malpensando. Encuentras frescura en los alumnos que vienen y proponen, claro, ponen sobre la mesa rutinas sobre temas que tú dices, Dios mío, cómo no lo vi.
Totalmente, ajá, totalmente. O sea, uno cree que, la gente que cree que por ser comediante uno sabe dónde está la risa, uno sabe casi que agarrarla en el aire. Y de repente llegan estas personas que no tienen ni idea, que de repente hacen una observación súper simple, no sé si seguramente te ha pasado que un amigo tuyo hace una observación, pero la vaina más simple del mundo y tú dices, es un puto genio, ¿cómo sí, hizo? Sí, sí.
Entonces tú dices, ¿será, o sea, que lo cito cuando lo repita yo en el escenario o digo que se me ocurrió a mí?
Uno comediante, uno no hace fiestas, uno es como un focus group para, ok, hablen, interactúen, permítanme tomar nota.
Oye, pero qué callado es Juan Cajiao. Yo pensé que aquí nos íbamos a divertir un montón en esta fiesta con Cajiao acá. Y lo único que ha hecho es anotar. ¿Qué anotas tú, Juan?
Así, todos están, pero ¿por qué Juan está detrás de esa ventana que parece un espejo? Tal cual, yo creo que la gente, digamos que los comediantes ya abrimos el ojo de observar la cotidianidad desde otro punto de vista.
Ajá.
Y la gente, sin querer queriendo, también de repente tiene momentos chispazos de, wow, esto está muy interesante. Entonces, claro, yo cada vez que viene un nuevo estudiante, yo digo, wow, qué bonito desde donde. De repente es un tema que ya todo el mundo ha tocado, pero la perspectiva que trae esta persona es insólito, otra.
Claro, claro. Dice, mira, no la cantidad de rutinas que he escuchado yo, que tienen que ver con aeropuertos y aviones.
Ah, sí.
Cuando yo en mi primer show, hace 13 años probablemente, escribí sobre experiencias en aviones, toda vez que yo viajaba muchísimo, y yo decía, todavía hoy día pasa, digo, ¿cómo es posible que yo no haya visto esta cuestión que tiene que ver con las hermosas, con las azafatas? ¿Cómo es posible que, habiendo escrito tanto sobre las maletas y el equipaje, todavía había una manera de entrarle al tema de las maletas y el equipaje? Y ahí está.
Totalmente. Yo también tengo una rutina de aeropuertos y me pasa exactamente lo mismo, porque uno como comediante no quiere manosear de repente tanto un tema que ya muchos han manoseado. Pero uno lo hace y uno cree que es original y de repente llega alguien, como dices tú, y uno dice, ¿cómo? ¿De dónde sacó eso?
Sí, sí, sí.
Yo me acuerdo mucho de en tu show acá en Toronto, que tienes un chiste que me encantó. Ya no, ni me seguramente lo voy a dañar totalmente y vas a decir, ¿por qué invitamos a Juan? Usted acaba de dañar todo mi show. Pero el que decías que caminabas y caminabas y caminabas y te quedas en ese gag de y caminaba, sí, y caminaba y caminaba. Y yo decía, Qué lindo chiste, porque es un gag de una frase,
sí,
que la exprime hasta que lo aburre a uno y después pasa uno de aburrirse, escucharte decir la misma vaina. Ah, ok, ahora sí me voy a reír.
O sea, ya me estás agobiando está en eso,
tanto,
sí,
que me voy a reír.
Gracias al aeropuerto de Miami, por cierto, por ese material. Le dio de comer a mi familia y a varios amigos. Son las 11 y 15 minutos y estamos de vuelta con más de Juan Cajiao desde Toronto, Canadá. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. Éxitos 107.1.
11 y 20 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el comediante Juan Cajiao desde la ciudad de Toronto, en Canadá. Tiene una plataforma para impartir docencia en el tema de la comedia. Se llama Malpensando. Ahora tiene... Pero es una sucursal que abriste en Los Ángeles, Juan. Física.
Sí, hasta ahora estamos armando la operación, pero sí, la idea es una sucursal en Los Ángeles. Entonces estamos ahorita entrenando a dos personas, comediantes de stand-up y de improvisación, que se van a encargar de la operación allá.
Ahora, por lo que vi, y repito, en tu cuenta en Instagram, ¿ya te reactivaste en la actividad de presentar shows allá en Canadá?
Pues estamos haciendo... Con Malpensando, que producimos eventos, estamos produciendo bastantes eventos para empresas virtuales. Acá en Canadá todavía todo está cerrado. Ajá. Acá nos tienen ya vamos como en la ola número 16 del virus.
Oh, wow.
Ya acá hay zombies, ya acá los aliens están por invadir. O sea, acá esto es una locura. Mientras que veo en Miami que no hay virus.
No, vale, no, por el amor de Dios, aquí nos la pasamos metidos en el American Airlines Arena, eso es concierto tras concierto, eso no para, no para, todos quieren tocar ahí.
No, sí he visto, qué envidia, acá estamos totalmente guardados, así que cero shows, cero nada.
Pero sí hiciste uno en compañía de un otro comediante, un socio tuyo, un amigo tuyo, vi que de hecho comentaron, oye, por fin, de vuelta y tal, fue en un espacio como al aire libre.
Bueno, hicimos un show al principio de la pandemia, que sí fue como tipo parque, luego intentamos hacer uno en un lugar, cancelamos 100 veces porque cerraron, y nada, estamos haciendo shows online, o sea, la reactivación fueron shows online, entonces creamos un espacio para que funcione, y le metimos además de stand-up mucha improvisación, porque hacer stand-up online es un poquito complicado.
Ajá.
Entonces cogemos.
Eso te iba a preguntar, tú que has vivido ambas experiencias, de estar en el escenario de un teatro a estar frente a una cámara, entreteniendo a la gente que está, bueno, viéndote en la pantalla de una computadora o del teléfono celular, ¿cuál es el feeling? ¿Cuál es la diferencia? Yo no he querido hacerlo.
Yo tampoco lo quería hacer, pero la pobreza ya me estaba agobiando. La pobreza me estaba tocando a la puerta. ¡Ah, no!
Yo, gracias a Dios, cuento con mi esposa, que como bien sabes, estuvo casada con Jeff Bezos durante muchos años. Pero en la etapa de Jeff, en que no tenía un centavo, así que, ¡buah!
O sea, tú te vendieron lo que no era. Sí, yo, o sea, los shows En vivo y en directo, pues tienen su encanto, son hermosos, uno vive en el escenario, una cosa que yo creo que es inexplicable. Y yo tenía miedo, así como dices tú, de hacer un show online, porque si pues uno se alimenta del público, ¿qué vas a hacer con una pantalla mirándose uno mismo? Porque además uno puede tener 100 caritas en 100 cámaras, pero uno es un pendejo mirándose a uno mismo.
¿Verdad? Hemos descubierto con el selfie que permite el celular que sentimos una fascinación por observar nuestro rostro totalmente, que no conocíamos.
Totalmente. Pero fíjate que llegué a la conclusión después de hacer el primer show, dije, no es malo, no es peor, es diferente. Y me pareció un challenge chévere de afrontar de, ok, ajá, esta es la realidad que tengo, esto es mi escenario, ¿cómo lo puedo usar? Entonces cuando lo dejas de ver como, es el obstáculo que me sí. pusieron, que me tengo que acoplar, no, es otra cosa. Míralo como una nueva forma y búscale cómo jugar con lo que te están dando. Entonces empezamos a meter otro tipo de elementos al discurso. Ya no es solamente stand-up, sino improvisación, cuentería. Entonces empezamos a ver qué podíamos vincular para que el monólogo se nutriera más y al final el público lo amó.
Ah, qué bueno.
Entonces empezamos a hacer bastantes shows.
¿Y quedan colgados en la plataforma de ustedes, Malpensando?
Sí, en Malpensando. Ajá. YouTube y en Instagram están los shows.
Oye, en cuanto a los comediantes latinos allá en Toronto, ¿hay muchos, hay pocos? ¿Cómo va eso?
Pues digamos que nosotros abrimos la plataforma, fuimos los primeros latinos en empezar esta movida del stand-up comedy en español. Éramos un grupo de 5, eran 3 venezolanos, mi socio que es costarricense y yo que soy colombiano. 2 de los venezolanos, uno murió, o sea, se casó y se fue a vivir con la esposa en Estados Unidos. Y el otro es médico, entonces dijo, muchachos, creo que la medicina me da un poquito más de estabilidad.
Se equivoca.
Sí, totalmente. Y nos quedamos 3, entonces Isaac, que es venezolano, él hacía improvisación, él era parte del grupo, no sé si tú lo conociste, el grupo de improvisación en Venezuela que se llamaba...
Improvisto. Sí, no lo conozco.
¿Dónde estuvo? súper bien, no lo conozco, no me importa lo que estás diciendo. Y con él empezamos, y con mi socio empezamos esta movida del stand-up en español. Empezamos a ver que habían unos comediantes en Montreal que se presentan en francés, pero son latinos. Empezamos a ver que habían otros comediantes que se presentan en inglés, pero son latinos. Entonces empezamos a crear esa movida, una ruta para hacer comedia en diferentes ciudades. Y se empezó a crecer esto, y ya con la escuela empezamos a cultivar un montón de pupilos que han salido y nos han sorprendido. Hay uno que se llama Pepe Quiroga, que fue y probó a hacer un show en Bolivia, donde, no sé, pues no hay comedia, y este man, mejor dicho, llenó con su primer show, tenía 5 minutos, y él decía, ¿y ahora qué hago? Si se llenó este lugar, y yo, ¿qué 5 minutos? ¿Cómo exprimo eso una hora?
Y cantar nada, cumpleaños, siempre ha funcionado. Cantar cumpleaños es un remedio tremendo para cuando uno se queda corto. O cantar el himno del país donde uno está.
Primero, himno nacional, perfecto. Juramento a la bandera. Okay, perfecto. Ya cumplimos con todo el protocolo, ahora sí los hago reír por 5 minutos.
Mira, Juan, pero un momento, porque tienes además un podcast que se llama Conversaciones Clandestinas, donde tocas un tema, o sea, o transitas por una historia importante en el capítulo de cada quien, que es los obstáculos que uno va encontrando en su camino, que es donde todos aprendemos, no solo en carne propia, sino en las historias que nos cuentan los que comparten los demás. Háblanos un poco del podcast.
Bueno, esta iniciativa, que estoy totalmente enamorado con este proyecto, creo que es lo más bonito que he creado yo, donde estás ahí en fila para que te aparezcas en el paredón.
Solo estoy esperando para bajar 2 kilos. 2 kilos más
y
ya.
Nada más. Y la idea de este espacio es que pues ya muchos, hay mucha radio y podcast y cosas, y siempre las entrevistas son de los logros, lo que lograste, lo que lograste. Y yo dije, las historias, así como en la comedia, las historias más chéveres, más cool de contar, no están en el triunfo, están en las cicatrices que hemos ido coleccionando en el camino. O sea, cada cicatriz tiene una historia, como que tú en tu cuerpo, ¿sí? lo lindo ya, es lindo, pero la gente te dice, ¿qué le pasó ahí? Claro. Y ahí surge una conversación gigantesca. Entonces es un espacio donde no celebramos triunfos, sino las caídas, los fracasos, las cicatrices que coleccionamos en el camino. Ajá. las analizamos, nos lloramos, vemos qué está pasando ahí y nos reímos.
Y la gente las cuenta con facilidad, las comparte, porque no todo el mundo es así de abierto.
No todo, es difícil ser vulnerable y es difícil como host de este programa llevar a que la gente se permita ser vulnerable. Entonces yo intento como primero suavizarlo, vamos metiendo primero los piecitos, entonces hablamos de tus miedos, después de tus miedos hablamos un poquito de un momento trágame tierra y ahí te vamos sumergiendo y cuando menos te das cuenta, ¡ah!, te jalamos para abajo. ¿Cuál es tu peor fracaso?
Mira, voy a compartir contigo un secreto del gran maestro Nelson Bustamante.
Ajá.
Cuando tú quieras llevar a la gente, cuando sientas que la persona está dura ahí y no hay manera de que comparta esos episodios tan, tan dramáticos, suelta un piano de fondo, hermano. Suelta un piano de fondo. No hay un ser vivo que se resista a compartir una anécdota dolorosa mientras suena al fondo un piano despacio. Eso se lo enseñó al planeta Don Nelson Bustamante.
Me encanta. Seguramente Nelson también dijo, ¿quiere un momento sexy? ¿Quiere un momento de pasión? Ponga ahora, pase del piano a un saxofón.
¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Ya la atrapaste en el aire, la atrapaste en el aire. Oye, ¿a quiénes has llevado al podcast?
Bueno, ha estado así personajes, o sea, mi idea es traer gente tanto reconocida como personas, cualquier persona que tenga una historia,
una buena historia
de fracaso, digna de exponer y que se pueda reír de ella, están súper invitados. Hasta ahora llevo 6 capítulos al aire.
¿Te puedo proponer a alguien?
Ya tengo más grabados. ¡Claro!
El candidato de Rafael Correa en Ecuador. Ese tiene un bonito fracaso que compartir contigo.
Estaría increíble tenerlo.
Increíble. Y si haces una aparición sorpresa de Rafael Correa desde allá a Bélgica, donde quiera que esté, mejor.
Mejor. Bueno, ya tuve a Iván Marín, comediante colombiano, ya tuve a Jace Carrillo, que es un músico venezolano muy, muy chévere, que pasó por La Voz.
Ajá.
También está...
¿Y qué dificultad encontró él? ¿Qué compartió contigo en el podcast?
Jace Carrillo estuvo muy chévere porque compartió su llegar a La Voz, llegar al momento donde la plataforma casi que podría catapultar su carrera. Y ya sabes que este programa es donde se voltean, si quieres. Y el canto dio todo y nadie se volteó. Y entonces toda esa conversación que tuvo, porque después de eso, pues la gente ya cambió el canal y para el público se acabó la historia de Jace ahí. Pero Jace empieza, como todos, cuando tenemos un fracaso, empezamos a unir, atar cabos, que son mentiras, y empiezas a decir, claro, ¿para qué me metí ahí? No soy suficiente, no sé qué. Y empieza una espiral oscura en caída libre. Entonces, toda esa historia, súper, súper interesante.
¿Y cuál crees que es la clave en función a las entrevistas que has hecho y a las experiencias de dificultades que han atravesado tus invitados para salir de ahí, para superar ese escollo?
Pues yo creo que primero el tiempo, ¿no? El tiempo, igual que en la comedia, siempre mi analogía siempre va a la comedia. La comedia es tragedia más tiempo. O sea, tú no te ríes de que te divorciaste hoy, si tu divorcio fue ayer, pero en un año ya puedes decir, me río tranquilamente.
Claro.
Entonces el tiempo da perspectiva, igual que en las historias. Entonces tú
por ejemplo, fíjate, anoche falleció en Venezuela un corresponsable de la tragedia que atraviesa mi país. ¿Tú qué crees que debería esperar yo para hacer un chiste con esto? ¿Un día?
Pues,
o ya en la tarde hoy podría hacerlo.
Yo creo que lánzalo en este momento. Ya untado el dedo, untado la mano.
Se lo ganó, pero a pulso, hermano. Sí. Son las 11:32. Vamos a un corte y estamos de vuelta con más de Juan Cajiao. Desde Canadá sintonizan ustedes. Arriba, Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En Éxitos 107.1.
11:40 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Juan Cajiao, desde Toronto, Canadá. Oye, Juan, en el tema de la comedia, en el tema del humor, ¿cómo se han preparado los instructores de tu academia? ¿Cuáles son las referencias, el material didáctico que utilizan?
El fracaso. Como siempre, fracaso. No, no, no. Todos hemos, pues como todo, ¿no? La enseñanza más grande de esto es pararse en el escenario y fracasar mil veces hasta que logras encontrar tu propio estilo, tu voz y demás. Pero bueno, todos hemos pasado, o los fundadores hemos estado desde encuentería, talleres de escritura, Toastmasters, que es como una organización a nivel global de oratoria, improvisación, actuación, o sea, tiene muchos componentes, pero sobre todo que te hayas expuesto al escenario, al público y al fracaso en el escenario.
Pero
y
es que lo que puede parecer insólito para las personas que no conozcan de cómo se prepara uno para la comedia o para trabajar con el humor es que efectivamente hay un método. Hay un método, claro, como todo, basado en la experiencia, es aterrizar en conclusión las experiencias que han tenido humoristas y comediantes en el mundo en cómo desarrollar una rutina, cómo aproximarse a ella, cómo saberla dejar ir, cómo repetirla tantas o cuántas veces antes de entender que es un material es bueno o no, con qué abrir, con qué cerrar.
¿Cuántas veces, cuál es el chiste que más has utilizado? No, cuéntame el chiste, sino cuántas veces has utilizado ese chiste en tu vida.
Mira, el mejor chiste que yo creo que he realizado en la vida, solamente lo hice una vez, que fue cuando me caí del escenario a 3 metros de altura. Nunca antes la gente había reído tanto en un show mío, cuando casi me mato.
Ahí está, la comedia es tragedia.
Piden en todas partes del mundo, los odio.
Sí. Te contrato, pero por favor cuéntanos el chiste de tu caída.
No, lánzate, por favor, comencemos con ese, lánzate. Vinimos a ver cómo te lanzas.
Hablamos con eso. Es que yo creo que la gente cuando va a un show ve el producto final, ¿no? Ve un chiste y se ríe. Sí. Y ya. Okay, como que ellos dicen, ok, ya me gustó. ¿Qué sigue? Y ahí está el error, es que cada comediante, y por eso muchos dicen, lleva diciendo el mismo show 100,000 veces durante años, y la gente no se imagina que detrás de un chiste, detrás de 3 minutos de chiste, hay 100 veces te paraste en el escenario a probarlo, a cambiarlo, a dañarlo, a reestructurarlo, a decir no sirve,
se lo recoges. Centenares y centenares de obreros que trabajaron para construir ese chiste, Juan.
Totalmente.
Mira, ¿tú crees que todo lo que da risa es comedia?
No, fíjate que no. Es de las cosas que yo le enseño a mis estudiantes como primera instancia. La risa es una reacción fisiológica a la tensión. Ahora, ¿qué te genera tensión a ti? Pues muchas cosas. Hay veces uno se ríe en los momentos más inapropiados y no es porque no esté sucediendo algo muy chistoso, sino porque tu cuerpo está tan tensionado que busca la manera de o me voy a vomitar o me voy a orinar o me voy a reír. Escoge una y termina uno riéndose. Entonces hay cosas que definitivamente, y uno a veces no entiende por qué se está riendo y no puede parar, y uno mira a alguien y esa persona se empieza a reír y entonces nos reímos más y se genera más tensión y por ende más risa. Entonces,
oye, me llama la atención lo que acabas de decir de la risa, orinar y el vómito, porque creo que el secreto está en cuando uno hace un show es no dar alternativas, no dar opciones.
Exactamente.
¿Sabes?
Exactamente.
Para uno garantizarse que no haya vómito. Mira, Juan, ahora bien, está claro, es un acto de liberación de energía, también la risa, pero hay una... A ver, en la medida que voy conversando con comediantes, con gente que se dedica al humor, encuentro que hay como cierta resistencia a entender cosas que hacen otros en un estilo muy diferente, pero que al final conlleva a la risa a identificarlos como comediantes. Hay como un celo muy grande para con el ejercicio de la comedia como profesión, para aquel que... posiblemente haciendo, utilizando otras herramientas, consigue esa risa al final. Por eso mi pregunta es, el que va a un show y se ríe durante el show y sale, encantado de tanto que rió, pero no está viendo un show tradicional o formalmente hablando como lo presenta un comediante que hace stand-up, ¿eso al final es o no es comedia?
100%. O sea, yo creo que hay muchos comediantes que protegen el título. No, yo soy comediante, yo soy esto, yo estudié o yo no estudié, yo aprendí, llevo experiencia. Pero yo, algo que le aprendí a un comediante muy amigo, que es argentino, Félix Buenaventura, increíble comediante. Él, lo primero que dice es, vean, al final es hacer reír. ¿Cómo? Pues ahí está la creatividad. Ajá. No, o sea, uno puede aprender estructuras y cómo escribir comedia y chistes y demás, sí, pero ahora, ¿cómo vas a hacer tú para diferenciarte? ¿Sí? Y ya claro, no importa si otro comediante te dice, no, es que eso no es stand-up, o eso no es improvisación, o eso no está bien escrito. ¿Qué? La idea es romper esquemas, romper paradigmas y hacer reír con lo que sacas de ti.
Mira qué interesante, porque en la hora anterior estuve conversando con Fernando Arau, quien es una leyenda en los medios de comunicación, en la forma de comunicar en Hispanoamérica, y que durante años ha hecho stand-up. Y él también ofrece cursos en su portal de internet. Y hablábamos de la misma cuestión, al igual que lo hago yo en el Masterclass, que es la necesidad de diferenciarnos, esa búsqueda que tenemos por encontrar el punto en el cual somos distintos, ¿no? Tú también lo has mencionado como un ingrediente básico de tu academia. ¿Por qué estamos tan necesitados de marcar un acento diferente como personas?
Pues yo creo que no es que estemos buscando, sino que de por sí somos seres humanos tan diferentes que nos intentamos socialmente clasificar para poder entendernos como sociedad. Es diferente, pero todos somos diferentes, absolutamente todos, y cada quien va a traer algo diferente a la mesa, al escenario, al proyecto, a lo que sea. Cuando yo entra gente a mi taller, dice, es que yo sé un poquito de magia, pero pues magia no tiene nada que ver con comedia. No, ¿sabe magia? Tráigala, métala ahí, haga, saque lo mejor de usted. El otro me dice, no, es que yo sé poesía. Buenísimo, qué rico. ¿Cuántos comediantes hacen poesía? No sé, pocos que yo conozca. Pues tráigalo, exploremos eso, haga lo mejor con lo que tiene. Sí, al final, no es que estemos buscando la diferencia, sino que vamos a enfatizar en las diferencias que ya tenemos, pero que no nos permitimos explorar o exhibir porque no encajamos dentro de lo que el público espera como sí, título.
Oye, Juan, tú durante años trabajaste como creativo en agencias de publicidad.
Sí.
Esa preparación, esa carrera que tuviste anterior a lo que haces hoy día, ¿en qué forma te benefició a la hora de subir a un escenario?
Pues fíjate que de las cosas más interesantes que inclusive menciono en los talleres que dicto es que en el mercadeo y en la publicidad se juega mucho como en la comedia con el setup y el punch, en generar tensión y en liberarla. ¿A ti cómo te venden? No sé. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de esa melena espectacular que tiene Luis en esa cabeza.
Muchas
que me
gracias.
Provoca,
muchas gracias. El Puma finalmente ha encontrado relevo. Sí, señor.
Entonces, por ejemplo, eso. A ti te van a vender la publicidad en el mercado, te van a vender un producto para el pelo. No te venden el producto. ¿Qué te venden? Te generan tensión con el miedo, el eres calvo, el no te van a querer, el eres feo, la edad te está acabando. Entonces, primero te venden un miedo, o sea, te generan la tensión, igual que en la comedia, igual que pararte en el escenario a generar esa necesidad de liberen. El público necesita que le liberen esa tensión que estás creando. Entonces, igual en el mercadeo, igual en la publicidad, es generar una tensión y luego darles una solución, darle el punch, ¿no? Entonces, funciona igualito.
Bueno, vamos entonces ya cerrando la conversación. Juan, ¿cuándo comienza, operativamente hablando, la escuela en Los Ángeles?
Bueno, estamos terminando ya de escribir los últimos detalles y yo creo que estamos abriendo puertas por ahí en un mes.
Ok. Sí. ¿Qué tipo de capacidad va a tener?
Pues obviamente con todo esto de la pandemia, los primeros talleres van a ser online mientras se normaliza todo. Cada curso tiene un tope, un máximo de 12 personas, porque la idea es que sea bien personalizado, dura 6 semanas. Es como un grupo de apoyos. Esto es como casi Alcohólicos Anónimos, pero con risa. Es una terapia, ¿no? Sí. Entonces, lo máximo que recibimos son 12 personas y al final son 6 semanas y en la séptima hacen un show.
Ajá.
Ese show es espectacular.
Vale, genial. El portal se llama Malpensando, el podcast se llama Conversaciones Clandestinas y mi invitado se llama Juan Cajiao. Te dejo un fuerte abrazo, Juan.
Luis, como siempre, un placer.
Muchas gracias y todo el éxito.
Dale, abrazo. Chao, abrazo. Chao.
Toronto, Canadá. Nosotros despedimos ya. Será hasta mañana.